París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En menos de un mes, Argentina decidirá entre Massa y Milei como futuro presidente. Primero tuvimos el batacazo del ultraliberal Javier Milei en las primarias obligatorias. Luego fue el batacazo del oficialista Sergio Massa, un amplio triunfo frente al libertario en la primera vuelta. ¿Qué pasará en el balotaje? Vamos a entrevistar sobre este tema a dos periodistas de radios asociadas a RFI. Mario Terzano, director de Radio Cultura en Buenos Aires, y Marcelo Ripari, periodista de Radio Nacional de Cuyo en Mendoza. También hablaremos con Leonardo Santiago, director de Concepto Radial, emisora del Tecnológico de Monterrey, que cumplió este miércoles 26 años. Esta radio universitaria mexicana por Internet ha festejado este aniversario convirtiéndose en radio asociada de RFI. Felicitaciones calurosas a Concepto Radial, a quien damos la bienvenida desde París. Por último, vamos a entrevistar a una de las personas que trabaja en la organización de los Juegos Olímpicos París 2024. Es el español Carlos Crespo. Vamos a preguntarle cómo va la organización de este gran evento, los primeros olímpicos en 100 años en Francia. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Mario Terzano, bienvenido a París América.
Gracias, Abel. Buenos días, ¿cómo estás?
Usted es el director de Radio Cultura en Buenos Aires, emisora asociada a RFI, y también está con nosotros Marcelo Ripari. Usted es periodista de Radio Nacional de Cuyo en la provincia argentina de Mendoza. Su emisora también es una emisora asociada a RFI. Bienvenido a este programa, Marcelo Ripari.
Un placer nuevamente estar con ustedes, Abel.
Muchas gracias a los dos, pues, por responder a nuestra llamada allá en Argentina. Mario Terzano, antes de la primera vuelta, usted nos decía que el candidato oficialista Sergio Massa era el que podía darle la pelea a Milei. Después de conocer los resultados del 22 de octubre, ¿cree usted que Massa se ha convertido en el favorito para ganar la presidencia argentina frente a Milei?
Ratifico todo lo que dije en ese momento. Creo que lo de Milei está empantanado en términos de cantidad de votos. Todo el mundo que iba a votar a Milei ya lo votó a Milei. Y entonces yo creo que sí, creo que Massa es el favorito para ganar y va a aumentar más sus votos todavía.
Marcelo Ripari allá en Mendoza, ¿cómo hizo Massa? Recordémosle a los oyentes que Massa es ministro de Economía de un gobierno que tiene al país con un 140% de inflación. ¿Cómo hizo?
Bueno, me da la sensación de que salió al territorio, terminó de recuperar nuevamente la calle, que como se dice acá en la Argentina históricamente es del peronismo, ¿no? Y quizás la había dejado en manos de la oposición, más allá de las medidas económicas que tomó también entre las PASO y las generales, que obviamente deben haber sumado también votos. Me da la sensación de que hubo mayor militancia, inclusive fíjate vos que en el caso particular de Mendoza, de mi provincia, si bien el peronismo sale tercero, pero prácticamente quedó empatado en el segundo lugar con el radicalismo, que a su vez, si bien gobierna la provincia, sale segunda porque pierde en manos de Milei. Un Milei que ratificó la cantidad de votos que había conseguido en el balotaje, pero no creció más de lo que había conseguido, así que coincido con la lectura de que los que querían votarlo a Milei, sin duda, ya lo votaron, y aquí en Mendoza quedó establecido con un piso muy alto, por cierto, pero no con crecimiento.
Mario Terzano, ¿podrá levantarse Milei de este duro golpe?
Creo que no, me parece que es muy difícil, porque la expectativa, digamos, el votante, el número de votantes pro puro dentro de la alianza junto junto por el cambio es muy pequeña. La mayor cantidad de votos es un voto de origen radical, y los radicales, como bien acaba de decir recién, están dando libertad de acción, que eso en los hechos es ir en contra de Milei, e ir a favor de Massa.
Parece que
Milei ha llevado el discurso hasta tal extremo.
¿Cuál piensa usted que ha sido una de las declaraciones que más daño le ha hecho a su candidatura?
Hay dos eventos catastróficos para Milei. Uno, dicho por el propio Milei, que fue el que yo comenté el otro día, cuando llamó a retirar los depósitos bancarios, a comprar dólares, digamos, incitó a una corrida bancaria y cambiaria. El segundo evento catastrófico fue la declaración de Alberto Venegas Lynch, que es un economista al que Milei respeta mucho, es un intelectual importante, que llamó a romper relaciones con el Vaticano, porque opina que el Papa es comunista, ¿no? En fin, esto yo creo que terminó por rebalsar, fue la última gota, yo creo que fueron dos momentos muy desgraciados para la campaña de Milei.
Marcelo Ripari, ¿usted citaría otro hecho catastrófico para la candidatura de Milei?
Bueno, habría que sumar lo de Lidia Lamoine, ¿no? Esta cuestión, esta idea de proyecto de ley para que los varones renuncien a la paternidad si no quieren reconocer a sus hijos. Digo, en una Argentina donde el feminismo cada vez es mucho más fuerte, me parece que esa declaración también afectó desde lo social y desde lo cultural.
Y esto parece que benefició mucho a Massa, que se ha convertido casi que en el candidato de las mujeres argentinas. Y quisiera justamente que escucharan lo que les dijeron tres electoras argentinas simpatizantes de Patricia Bullrich a nuestro enviado especial a las elecciones argentinas, Alejo Shapiri. ¿Qué harán ellas en la segunda vuelta? Vamos a escucharlas.
Creo que la gente que votó a Patricia va a ser muy difícil que vote a Milei. Y porque tiene miedo de los cambios así abruptos que quiere hacer Milei. La motosierra, el cambio así. Hay muchas cosas que coincido con él, pero uno ya es grande. Pienso que este país fue, es y será peronista.
Voy a votar a Milei porque soy un poquito más cerrada que la señora. Soy antiperonista, fui siempre. Gobernaron los últimos 20 años, 4 no gobernaron, y hablan de la culpa de Macri. Y bueno, es un país peronista y tenemos lo que nos merecemos.
Y anoche pensé y dije, voto en blanco no, Massa desde ya que no. Milei, vamos a ver, yo lo único que le pido a Milei es que baje la agresividad.
Entonces, no Milei, sí Milei, tal vez o en blanco. Mario Terzano, ¿hay indicios de lo que harán los electores que rechazan a Massa pero no votaron por Milei?
Creo que esas tres respuestas te dan un poco el panorama bastante bueno de qué está pasando. Una sola persona dijo que va a votar a Milei, de tres que votaron a Patricia Bullrich. Me parece que el dato político es ese, creo que la elección está jugada a favor de Massa. Y va a ser muy difícil que aparezca. A ver, siempre puede haber un cisne negro que cambie la situación. Pero pareciera que, más allá de toda resignación, el dato político es que el voto es Massa, el voto es Massa.
Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Mario Terzano, ¿puede ser el cisne negro del que usted habla la adhesión de Bullrich a la candidatura de Milei? Porque la candidata opositora macrista, que llegó tercera, dijo que había que salir de la neutralidad, hizo las paces con Milei y dijo que votaría por el libertario. ¿Puede beneficiar esto de manera significativa a la candidatura de Milei?
Bueno, en efecto, Abel, creo que esta repentina alianza que se ha dado entre Patricia Bullrich y Javier Milei, patrocinada y generada por el expresidente Macri, debe ser catalogada como cisne negro e inesperado, ha sido disruptivo y de alguna forma cambia el tablero político. Una vez acordado esto, creo que el análisis debe centrarse en las consecuencias de esta jugada, que no son claros, no son evidentes. Los acuerdos han sido tomados de una forma muy de cúpula, en un modo muy de una reunión privada prácticamente entre Milei, Patricia Bullrich y Macri. No ha habido consultas con sus equipos políticos y con la dirigencia de ambas agrupaciones, y lo que se ha generado es un enorme revuelo y el abandono de Juntos por el Cambio, de una parte importante de la dirigencia. Entrega básicamente el Partido Radical se ha declarado presidente y el partido y Horacio Rodríguez Larreta, que ha gobernado la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, en los últimos 4 años, también se ha declarado presidente. Entonces, y por otro lado, Patricia Bullrich en ese sentido va a contribuir con algo al voto de los votos de Milei, pero no puede garantizar que vaya a movilizar el 100% del aparato para votar a Milei. Y del lado de Milei me parece que hay un eventual problema en esta alianza, y es que ha tenido que acordar una serie de puntos, 10 puntos exactamente, de un eventual gobierno con Patricia Bullrich, que lo que hacen es moderar a Milei. Entonces desdibujan al candidato que había sido exitoso planteando la ruptura de un viejo orden. Entonces resulta que el Banco Central, que había que cerrarlo, ya no lo va a cerrar. En fin, ya hacía una cantidad de cuestiones que eran muy importantes en el planteo de la de un cambio rápido y de fondo, y pareciera que no va a ocurrir eso en caso de que gane, porque está acordado con Bullrich que no va a ser así. Entonces, ¿cuánto gana y cuánto pierde Milei con esta alianza? No lo sabemos, y creo que es exactamente lo que hay que mirar en los próximos días.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por su participación en París América, Mario Terzano de Radio Cultura en Buenos Aires y Marcelo Ripari de Radio Nacional de Cuyo, Mendoza. Mil, mil gracias.
Un abrazo, Abel. Un saludo grande, Marcelo. Chau, chau.
Leonardo Santiago, bienvenido a París América.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y tu audiencia.
Usted es el director de Concepto Radial, emisora por internet del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México. Muchas gracias por participar en este programa. Su emisora cumplió este miércoles 26 años, felicitaciones, y como parte de los festejos, ustedes han entrado a formar parte de la red de emisoras asociadas a RFI. Tal vez usted quiera contárselo a los oyentes de París América, Leonardo Santiago.
Claro, pues sí, como bien lo dices, cumplimos 26 años de un proyecto que nació de una iniciativa de un grupo de estudiantes en las que pues querían hacer radio en su momento, y que tras tanta insistencia a las autoridades se abrió el proyecto de un proyecto radiofónico, un proyecto que nació de un laboratorio, de una materia, justamente una materia de radio, y posteriormente se convirtió en un proyecto, el proyecto insignia radiofónico del Campus Ciudad de México, del Tecnológico de Monterrey, y que justo este miércoles acabamos de cumplir 26 años de estar trabajando, siguiendo la línea de ser un laboratorio, pero un laboratorio de experimentación radiofónica, en el cual se han formado decenas de jóvenes que hoy día ya incursionan o han incursionado en los medios públicos y privados de México. Y justo una de las tareas que yo tenía en mente después de tomar el cargo de la emisora es poder ampliar las fronteras, poder hacer alianzas. Y una de ellas, por supuesto, es la alianza que se hace con Radio Francia Internacional, una emisora histórica, una emisora, un proyecto que, bueno, tan solo mencionar el nombre es mencionar como una cátedra, una catedral de la radio, por así decirlo, a nivel internacional, y una referencia, por supuesto, y que sin lugar a dudas enriquece no solo la programación y la oferta que se hace a la comunidad estudiantil y académica del Tec de Monterrey y del Campus Ciudad de México, sino que además creo yo que se tienden puentes y enlaces con otras radios más a nivel nacional e internacional, y que creo que tienen un impacto mayor cuando le prestamos atención a estos intercambios radiofónicos. Entonces, de esta manera también ponemos una cereza más a este pastel, a esta celebración de 26 años de existencia.
Y nosotros, por supuesto, en Radio Francia Internacional estamos muy contentos de tenerlos como radio asociada. Leonardo Santiago, recordémosle a los oyentes que el Tecnológico de Monterrey es una de las universidades más grandes de México, privada, que tiene sedes en muchos lugares de ese país. ¿Tienen ustedes alguna especificidad en la radio? ¿Algún tema en particular?
No hay una línea definida, porque la línea la definen los propios jóvenes. Y lo que sí es que buscamos que sea de pertinencia social, de pertinencia de la propia comunidad. Y tenemos una oferta variada que puede ir desde el análisis deportivo. Los estudiantes de salud hacen de la Escuela de Salud hacen un programa precisamente sobre análisis de salud, de contenidos en salud. Hay también gente que, o estudiantes de la carrera de comunicación, que hacen programas de cine, de música, de entretenimiento, otros más de relaciones internacionales, que hacen precisamente análisis político. Hay un grupo de estudiantes que estudian animación digital y tienen un programa que a mí me maravilla, que se llama Geekología, y es un programa de análisis de videojuegos y de mangas y del mundo geek, según ellos lo llaman. Entonces, como te darás cuenta, la oferta es diversa, y siempre le damos impulso en cada ciclo semestral de los ciclos anuales de la propia institución, para que los jóvenes puedan justamente tener esa voz y poder hacerse escuchar a la comunidad y a la sociedad en general. Y como bien dice, sí, el Tecnológico de Monterrey, pues es una de las escuelas que son líderes en la en ingeniería, en las carreras de ciencias sociales, y que siempre ha buscado sobre todo la innovación y la preparación de líderes en nuestro país, y sobre todo que ya están justamente trabajando en empresas y en organizaciones internacionales.
Pues Leonardo Santiago, de nuevo, felicitaciones por estos 26 años de Concepto Radial. Y sepa que París América es el espacio que tienen ustedes, las radios asociadas, aquí en Radio Francia Internacional en París.
Pues nosotros felices, en verdad, en serio, estábamos ya escuchando lo que fue la primera emisión de la barra de Radio Francia Internacional en nuestra programación, y estamos maravillados de la calidad de los contenidos, de la calidad de las producciones, de la diversidad también de voces que tienen. Entonces creemos que esta mancuerna, este puente que hemos tendido con Radio Francia Internacional, verdaderamente será una píldora que fortalecerá nuestro quehacer radiofónico, sin lugar a dudas, y es una felicitación y honrados y felices de estar dentro de esta red.
Carlos Crespo, bienvenido a París América.
Hola, buenas tardes.
Usted es español de Barcelona y en este momento está viviendo en París porque es uno de los organizadores de los Olímpicos 2024. Usted se ocupa en particular de la tecnología de una de las sedes de los Olímpicos. Señor Crespo, ¿tiene usted una idea de cuántas personas están preparando los Olímpicos en Francia?
Uy, bueno, eso es muy difícil de calcular. Realmente, contando el personal asalariado del comité organizador, ya somos varios miles, pero hay que contar muchísima gente que está alrededor de los Juegos Olímpicos, entre patrocinadores, voluntarios, partners, y bueno, hay muchísima gente, más de decenas de miles de personas que ayudan a seguir uniéndose a la organización de los Juegos.
¿Y son estos sus primeros Olímpicos como organizador o ya tiene una cierta experiencia?
No, yo ya tengo una pequeña experiencia, son los Juegos Olímpicos de Tokio. En realidad yo trabajaba en consultoría en América Latina, y pues por azares de la vida acabé en Japón, busqué trabajo. No tenía experiencia olímpica ni de eventos deportivos anteriormente, pero me gustó mucho el trabajo y de ahí que decidí seguir y me vine para París.
Tengo entendido que es el caso de muchos que han hecho varios olímpicos. ¿Se necesita una experiencia particular para este trabajo o es mejor tenerla?
Es que este tipo de proyectos tan particulares, tener experiencia te abre muchísimo las puertas, porque realmente no necesitas reaprender toda vez, cada vez el lenguaje olímpico y la manera de trabajar. Cuando uno trabaja vendiendo zapatos, pues puedes vender zapatos en diferentes tiendas, en diferentes países, y habrá diferencias culturales, pero el negocio es el mismo. Cuando te dedicas a hacer Juegos Olímpicos, pues no tienes un ejemplo similar más allá de Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, es por eso que los organizadores, cada ciudad nueva que lo organiza, cada 4 años los de verano y los de invierno en años intercalados, buscan gente que tenga esta experiencia, que ya haya vivido un evento de esta categoría para poder traspasar ese conocimiento, ese know-how a todo el equipo nuevo que lo va a organizar.
Y me imagino que son de todas nacionalidades, diferentes nacionalidades.
Sí, evidentemente, por los países que va pasando, pues el circo olímpico pues lo va tomando más y más gente de cada una de las ciudades, es natural. Cuando fueron los Juegos en Río, pues evidentemente hubo muchos brasileños que se unieron, Juegos de Invierno en Sochi también hicieron que muchos rusos se uniesen a este tipo de trabajo en eventos. Quizá en el caso de Japón ha sido un poco diferente porque por la cultura, por el idioma, pues no se ha dado tanto que japoneses salgan de Japón para venir a París, aunque sí unos cuantos. Pero bueno, y estoy seguro que muchos franceses después de París pues querrán irse a los siguientes Juegos.
Y justamente hablando de París, ¿qué es lo más placentero de trabajar en esta ciudad para la organización de los Juegos?
Bueno, evidentemente eso es muy personal. París es una de las ciudades más atractivas del mundo, entonces para extranjeros que venimos a París, pues claro, y las familias que nos acompañan, pues es un disfrute poder estar en las ciudades más importantes del mundo. Luego a nivel profesional, pues Francia ofrece una seguridad y un nivel de calidad en el trabajo pues que otros países no lo otorgan. Entonces, bueno, es realmente cada uno degustar más una ciudad u otra, pero en realidad, pues sí, claro, hay muchas ventajas de trabajar aquí en París.
¿Y lo más difícil?
Bueno, a ver, realmente estos Juegos Olímpicos son complejos porque cada edición de los Juegos Olímpicos se hace con mayores restricciones de presupuesto. Yo creo que hay una conciencia social muy grande en que no hay que derrochar y realmente se hacen las cosas pues cada vez más grandes, cada vez más espectaculares. Estos Juegos de París pues seguramente serán los más espectaculares de la historia. Sin embargo, el presupuesto es muy inferior a por ejemplo, ediciones anteriores como la de Tokio. Entonces, desde un punto de vista de organización es un reto muy importante porque hay que hacer cosas muy grandes, muy complejas, pero con una restricción de presupuesto y de recursos importante.
Ahora, ya están en la recta final, falta menos de un año. ¿Cómo van las cosas? ¿Están corriendo?
Bien, sí, evidentemente el número de personas contratadas pues aumenta cada semana. Realmente en la oficina vemos las colas de nuevos reclutas cada lunes que llegan a unirse al comité. Evidentemente muchas cosas por preparar todavía, muchas incógnitas, pero realmente todo va viento en popa y realmente creo que vamos a realizar unos juegos épicos y muy espectaculares.
¿No hay la sombra de las huelgas en París? ¿No temen eso?
Bueno, a ver, yo creo que evidentemente habrá cierta gente que aprovechará el escaparate olímpico, eso no hay duda. Los Juegos Olímpicos es el evento más importante en todo el mundo. Evidentemente, desde el punto de vista del espectador y los que, como a mí, pues nos gusta el fútbol, pues el Mundial de Fútbol pues también es un evento muy importante, pero cuando realmente medimos y estamos dentro, vemos la dimensión y una organización de Juegos Olímpicos es decenas de veces más grande y más compleja que un Mundial de Fútbol. Entonces, realmente todo el mundo aprovecha ese escaparate, todo el mundo quiere aprovecharse y evidentemente la gente que querrá reclamar ciertas cosas o buscar ciberataques para darse a conocer, pues usan el escaparate olímpico, pero es el día a día en eventos así, estamos acostumbrados, estaremos preparados y ya estamos preparando todas las alternativas y planes B, planes C en caso de que haya huelgas, de que haya problemas, de que haya ciberataques, vamos a estar preparados para poder, pase lo que pase, desarrollar los juegos y que los espectadores, los millones de espectadores en casa, pues lo disfruten.
Ahora, hay también miles de voluntarios que van a ser clave para la organización de los Olímpicos. ¿Es así siempre? ¿Por qué la gente colabora de manera benévola con los juegos?
Bueno, evidentemente los juegos tienen un carácter patriótico y de querer mostrar al mundo lo que da de sí una ciudad y un país. Realmente, pues como las exposiciones universales, es un escaparate también para la ciudad y para el país para mostrarse, porque como decía, es el evento más visto del mundo. Entonces, yo creo que en cada ciudad que organiza Juegos Olímpicos hay una voluntad clara de mostrar y de dar a conocer, que luego evidentemente eso vendrá devuelto en turismo, en publicidad y en otras ganancias para el país. Y yo creo que todos los franceses y todos los parisinos quieren mostrar al mundo lo bonita que es París, lo buena que es París como ciudad, como una de las grandes metrópolis del mundo. Y eso es lo que lleva a la gente de una ciudad y de un país a querer participar. Evidentemente, luego a nivel individual, claro, cada uno de los voluntarios también es una experiencia única en su vida. Es muy difícil. Los últimos Juegos Olímpicos en París fueron hace 100 años. La gente está deseando poder tener esto en su currículum, poder tener esto como experiencia, porque luego también les desarrolla profesionalmente y les da futuras oportunidades profesionales y humanas.
Por último, Carlos Crespo, los que vivimos en París, ¿a qué debemos esperarnos durante los Juegos? Muchísima más gente, más caro todo, dificultades en los transportes.
A ver, yo creo que lo que tiene que esperarse la gente que está en París es la mayor fiesta que va a haber en los últimos 100 años. Eso es lo que realmente vamos a tener. Cualquier enorme fiesta donde van a venir millones de personas, pues tendrá puntos negativos, evidentemente, pero yo creo que no hay que fijarse en eso, sino en lo bien que lo vamos a pasar, en lo inigualable de cada una de las competiciones, en el ambiente que va a haber en las calles, en los centros donde se van a poner pantallas gigantes para poder ver los eventos. Los últimos Juegos Olímpicos en Tokio fueron durante la pandemia, durante el COVID no hubo espectadores, no hubo ambiente en las calles, y yo creo que los Juegos Olímpicos nos merecemos realmente una gran fiesta y pasárnoslo bien, y eso es lo que creo que todos los parisinos que quieran quedarse en la ciudad y disfrutar de los Juegos van a poder disfrutar.
Muchas gracias, Carlos Crespo, y confiamos en usted para tener unos excelentes Juegos.
No, estamos rodeados del mejor equipo, así que no es solo una persona, somos miles los que estamos preparándolo y bueno, muchas gracias y espero que lo disfruten el año que viene.
RFI, la selección del mes.
Hamilton de Holanda y Javan.
Je sais j'aime un gros sabot.
Monsieur Giscard.
Et que je porte le chapeau.
Et Mathieu Bogart.
Et si je tiens pas debout, je m'accrocherai à ton cou. Je veux danser la polka.
RFI.
1, 2, 3, on y va.